Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Hola Alex, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal, Roberto?
Perfecto, bien, 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 hermano. Vamos a hablar sobre un estado represor. La ley represora. ¿Qué es la ley represora? Acá sabemos, ¿no? Tenemos las leyes antiterroristas en nuestro continente, así que no nos llama mucho la atención, pero bueno, pasé a explicar qué es lo que está ocurriendo allí en España.
Bueno, lo que está pasando... Recordarás que la semana pasada hablábamos además de este tema,
sí,
que en España estaban poniéndonos unas leyes tremendas, ¿no? Bueno, unas aplicaciones de la policía en cuanto a su violencia, etcétera, que eran tremendas, ¿no? O sea, veíamos como ahí día, por ejemplo, una víctima en Euskadi de un pelotazo de goma, y como, por ejemplo, pues en los Mossos de Escuadra, pues han agredido violentamente a una persona hasta matarla, ¿no?
Sí.
Y resulta que ahora pues nos despertamos con la cuestión de que Rajoy, esta semana, pues nos han anunciado, el gobierno de Rajoy, que nos van a aplicar una ley que nos retrotrae 40 años en la historia de España, ¿no?
Uh-huh.
Nos devuelve de nuevo a tiempos pasados en los que se reprimía la voz del pueblo, porque precisamente hace 40 años era cuando más respuestas había virtuosas al franquismo en los últimos coletazos de la dictadura, y fue cuando más se endureció la lucha en la calle, cuando más hubo represión, etcétera. Y parece que ahora el régimen del 78 sufre de esta falta de credibilidad que le lleva a tratar al pueblo con este carácter, ¿no?, represor. Lo que hacen es precisamente devolvernos a leyes que nos recuerdan mucho al pasado, ¿no? Con métodos disuasorios totalmente para las personas que protestan. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, entre los proyectos que tiene esta gente es que, por ejemplo, por manifestarte delante del Congreso de los Diputados te puedan poner una multa de hasta 600.000 euros por el hecho de grabar a la policía. Te pueden multar con hasta 30.000 euros, y acordémonos que muchísimas de las denuncias públicas de los maltratos y de los abusos de la policía, de los abusos de poder, han sido posible denunciarlos gracias a que hay gente que los graba y que luego se pueden ver en los medios de comunicación, y esto puede provocar que la policía pues no sea impune ante cualquier actitud. Y claro, si tú multas a la gente para que no grabe a la policía, pues lo que sucede es que la policía se va impune ante cualquier actitud ilegal, agresiva, etcétera. Y bueno, también quieren multar pues los escraches a los políticos para que no les pidamos explicaciones de todo lo que los atropellos que cometen con nosotros. Es decir, es una escalada represora la que tiene este régimen, que lo que nos hace pensar es que realmente el miedo está cambiando de bando. Es decir, ellos ahora tienen más miedo que nunca, y lo que hacen es cambiar las leyes para dejar de tener miedo.
Claro.
Esa es la cuestión.
La sociedad civil, fundamentalmente los jóvenes, ¿será que podrán tomar una medida mucho más firme ante este atropello institucional que significa instalar una ley represora? Porque, digo, nosotros aquí en Córdoba esta semana hemos tenido la séptima marcha de la gorra, lo que se conoce como la marcha de la gorra, que es contra lo que se llama el código contravencional, un instrumento anticonstitucional con el cual persiguen, encarcelan, torturan y asesinan a jóvenes por portación de rostro, de gorra. La gorra es el sombrero, esas gorritas con visera, ¿no?, que usan los jóvenes fundamentalmente. Pero hay una respuesta de parte de la sociedad, fundamentalmente de los jóvenes, ¿no? Han marchado cerca de 12.000, 15.000 jóvenes este pasado 20 de noviembre en manifestación y exigiendo la derogación de ese código de faltas. ¿Se puede ver la posibilidad allí en España de que la juventud, fundamentalmente, así como salieron en algún momento los indignados y que eso se frenó, vuelvan a tomar las calles de España para exigir que esa ley represora no se aplique y dar un poco vuelta a la tortilla a toda esta historia?
Bueno, yo creo que va a ser difícil, ¿no? No estamos en momentos muy fáciles y vivimos en momentos en los que la gente de bien pues no sabe qué hacer, ¿no? Se encuentra ante la impotencia de ver cómo esta gente campan a sus anchas y hacen de su campa un sayo, es decir, lo que hacen es gobernar a espaldas de toda la ciudadanía, de toda, ¿eh? Es decir, no hay, yo creo que es que ya la gente se está dando cuenta que no hay por dónde coger a esta gente, es decir, es que solo defienden al poderoso, claro. Es decir, no defienden otra cosa que no sea al poder, a los grandes poderes fácticos, a los grandes poderes económicos, a los banqueros, es decir, todo va dedicado, todos los esfuerzos a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, a los que tienen sus cuentas en paraísos fiscales, pero oye, a la gente la siguen echando de casa, a pesar de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, a la gente, pues bueno, la menosprecian totalmente, diciendo pues que ya estamos saliendo de la crisis, poco menos, cuando no vemos más que hay 6 millones de personas desempleadas, que la pobreza en España es ya superior al 12% y que nos vamos a enfrentar a grandes problemas como sigamos en manos de semejantes locos, ¿no? De la gestión, porque esta gente gestiona para los ricos y todo lo que cabe esperar es que cada vez nos hagan más pobres a la inmensa mayoría de la población, es decir, nos quieren esclavos, nos quieren esclavos, nos quieren enfermos, quieren privatizar la sanidad para que solo los ricos vivan más. Fíjate, hay un estudio sociológico hecho al respecto y el barrio de Salamanca en Madrid, que es un barrio tradicionalmente rico, la media de vida es 6 años superior que en un barrio humilde como y trabajador como es Vallecas. Uh-huh. ¿No? Y eso determina que las condiciones de vida dentro de una misma ciudad están determinadas pues por las condiciones en las que cuidas a la población, por las condiciones en las que viven. Es decir, si las personas no tienen derecho a una sanidad, a una educación, a salidas dignas en su vida, no va a poder construirse un buen futuro, ¿no? Y va a tener mayores sufrimientos que una persona que tiene mayores posibilidades o que parte del inicio con más recursos económicos pues para poder solventarse ciertos problemas de la vida diaria.
Seguro. Lo terrible, bueno, vuelvo a hacer hincapié en eso que yo te preguntaba, pero uno a veces, mira, pasa también con este tema de lo que venimos dialogando domingo a domingo con Manu Pineda sobre la realidad del pueblo palestino, los ataques permanentes, los asesinatos en manos del gobierno sionista israelí de nuestros hermanos palestinos, y el resto de la sociedad a nivel mundial no reacciona, no hace absolutamente nada, no nos ponemos de pie y frente a este enemigo genocida para decir basta, terminemos acá, se acabó. Es como que las almas y las conciencias se han adormecido de manera alarmante.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que tener paciencia, ¿no? Porque a pesar de que hay ciertas urgencias, creo que debemos de construir poder popular, ¿no? Y construir poder popular no se hace de un día a otro, ni echando a Rajoy, ni echando a este gobierno. Es decir, es verdad que ahora mismo tenemos una serie de problemas que nos están, digamos, devastando, ¿no? Pero realmente lo verdaderamente importante es que el pueblo se empodere, ¿no? Que el pueblo tenga capacidades de emancipación, es decir, de no estar pendiente de tener un buen presidente que sea honesto, sino de que el pueblo cuente en las decisiones, de que el pueblo decida, es decir, que el pueblo tenga poder de decisión. Esto hoy en día no sucede. Es decir, podríamos tener un presidente más benevolente, pero no por eso tendríamos por qué estar en una democracia más saludable. La democracia más saludable se construye desde abajo. Y mientras no tengamos claro que la cosa no va a venir por una vanguardia o por un liderazgo espectacular de alguien que sea tremendamente carismático, no vamos a poder avanzar. Es decir, la gente, el pueblo, se tiene que responsabilizar de la organización política y social del país donde vive.
Claro.
Y esto no sucede hasta ahora. Lo que sucede hasta ahora es que queremos que nos traigan el plato caliente a la mesa.
Claro.
Y no nos damos cuenta de que tenemos que cocinarlo, tenemos que recolectar las verduras para poder tener el plato en la mesa y muchas otras cosas, ¿no?
Claro.
Fabricar el plato y los cubiertos y ordenar, limpiar la mesa.
Claro.
Y entonces esto, pues claro, implica un esfuerzo. La gente hasta ahora decía, no, a mí que me pongan el menú del día, ¿no?, en la mesa. Pues no, lo cierto es que lo han hecho así hasta ahora, lo hemos aceptado así hasta ahora, y nosotros hemos aceptado ese papel, digamos, de que nos sirvan la política hecha, pero no nos damos cuenta de que estamos siendo esclavizados para que nos den la política masticada. Y nosotros no queremos la política masticada, o no debemos desear la política masticada. Tenemos que fabricar nosotros la política. Es decir, que todos los ciudadanos, en la medida de sus posibilidades, tengan maneras de poder empoderarse. Y eso solamente se construye mediante la lucha continua y la implicación continua. Y no podemos permitir que una élite, digamos, gobernante, sea la que decida continuamente por nosotros y no abramos el espectro a la democracia participativa, a la democracia directa, cuando hay herramientas más que de sobra tecnológicas, pues para poder abrir la participación, ya que ya sabemos que mucha gente pues casi no tiene tiempo con sus trabajos, con su vida complicada, de participar en la vida política o asociativa, pero a nivel local sí se puede presencialmente, y en lo que no se pueda presencialmente tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten participar de otras maneras.
Claro.
Yo creo que el día que consigamos abrirnos, y me refiero con esto no solo a nosotros, sino a los partidos que pretenden ser la alternativa en este país, los partidos políticos que quieren ser la alternativa al bipartidismo, tienen a la fuerza que abrir sus puertas a que la gente pueda participar. Y esto es lo más fundamental y lo que yo creo que ahora nos está bloqueando como pueblo. Y tenemos que empezar a desligarnos, ¿no?, de la vieja política, y que vaya emergiendo poco a poco esa savia nueva que todos llevamos en la sangre ahora.
Ojalá que así sea. Lo último para despedirte, estoy leyendo una entre las obras completas de Antonio Gramsci, un pasaje donde habla cómo la clase obrera debiera o debería en aquel momento organizarse para la participación política y del proletariado. Y se me ocurrió, mientras los leía, traspolarlo a esta actualidad, donde las clases obreras es como que han dejado de tener la participación que tuvo en aquellos años. Y ahora son los jóvenes, y fundamentalmente los jóvenes, jóvenes estudiantes, jóvenes militantes, los que tienen en su mano las herramientas para poder transformar, ¿no? Es como que habría que cambiar algunos escenarios, pero con la misma responsabilidad que tendría que tener cada uno de ellos.
Claro.
Alex Corros, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un fuerte abrazo, Norberto, y a toda la audiencia. Un abrazo, hasta el próximo domingo.
Esperemos que en España esta ley represora no provoque más desastres de los que estamos acostumbrados a presenciar. Fue Alex Corrons desde España con la realidad de aquel país.